Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Se incorporan a esta hora como siempre, o si se mantienen también como siempre, es el momento de encender, que encendemos a las 7, las 6 en Canarias. Escuchen La Linterna por si acaso. Dicen los del tiempo, en este 23 de abril, San Jorge, está la primavera ahí, desplegada, y que así va a seguir durante unos días. Puede haber alguna tormenta a final del día en el sur, pero la semana pinta de primavera. Y especialmente se está viendo en este día de San Jorge, fiesta en Castilla y León, en Aragón y San Jordi, este día del libro. Se ha colado Nicaragua, un pequeño país, entrañable país centroamericano, en el escaparate general por la represión que ha desatado el sandinismo tiranizante de Daniel Ortega, que fue dictador en los finales de los 70 y los 80 tras la revolución, siguiendo el manual que satirizó Orwell en Rebelión en la Granja, fue de manual. Y el uniforme se le hizo piel. Una lectura recomendable hoy día del libro, lo de Rebelión en la Granja. Una treintena de personas han sido asesinadas durante las protestas contra una reforma de la seguridad social que recortaba las prestaciones y que ha destapado la caja de los truenos contra el sistema y contra el régimen tiránico de Ortega. Los modos dictatoriales de quien imitó el modelo castrista tras la revolución sandinista han renacido en un país que desde 1979 ha tenido muy poco tiempo para desarrollar la democracia y progresar. El sandinismo de Ortega y compañía ha ocupado todos los espacios y ha hecho de su país un lugar irrespirable, donde siguen las protestas. A pesar de haber retirado esa reforma del sistema de seguridad social, ese recorte de las prestaciones, se ha cerrado el grifo del chavismo. Y como se ha cerrado el grifo del chavismo, lo paga el conjunto del país. Porque Ortega se había puesto debajo del grifo del chavismo y del paraguas ideológico del castrismo. Y ahora se protesta, por supuesto, contra un régimen corrupto, contra el fraude electoral, se piden elecciones y se pide libertad, libertad de expresión, entre otras libertades. Y en el momento en que Ortega ha visto que se le cuestiona a él y no a la reforma de la seguridad social, ha retirado la reforma, porque van por él, van a echar al tirano. Es una protesta contra el sandinismo. Sandinismo en el que estuvo mucha gente, pero que siguiendo, por supuesto, el manual de Orwell, se hizo la revolución para que unos fueran más iguales que otros. Es lo que decía Napoleón, el que mandaba en la granja de Orwell. Entre 1985 y 1990, Napoleón, que era un cerdo, para quien no haya leído la novela de Orwell, muy recomendable. Entre 1985 y 1990, Sergio Ramírez, el hoy premio Cervantes, fue vicepresidente de Nicaragua, con Ortega, del que ahora reniega, porque Nicaragua es una dictadura, con castrismo y chavismo en el frontispicio. Ramírez ha recibido hoy en Alcalá de Henares, en Madrid, el Cervantes.
Permítanme dedicar este premio a la memoria de los nicaragüenses que en los últimos días han sido asesinados en las calles por reclamar justicia y democracia, y a los miles de jóvenes que siguen luchando sin más armas que sus ideales porque Nicaragua vuelva a ser república.
Es decir, que vuelva a ser democracia, porque no lo es con Ortega. Premio Cervantes, el de Ramírez, del escritor, recibido de manos del rey Felipe VI, que por supuesto se ha acordado hoy también en nombre de todos los españoles de los nicaragüenses que padecen la represión.
Don Sergio, en estas horas difíciles, toda España lleva a Nicaragua en su corazón.
Hoy hemos vuelto a ver al rey en este 23 de abril, como es tradición, día del Premio Cervantes, hoy en la Universidad de Alcalá de Henares. Después de asistir este fin de semana, el pasado sábado, a la final de su copa en el Metropolitano, luciendo una corbata rojiblanca, que son los colores del Atlético de Madrid. El Sevilla luce el blanco y algo el rojo, pero no es un equipo rojiblanco. Rojiblanco el anfitrión. y el rey llevaba una corbata discreta y elegante para el palco del Metropolitano, para el Barça Sevilla. Felicidades a los seguidores del Barça, que ganaron la Copa, y muy bien. El Ministerio del Interior veló por la seguridad, como es su obligación, y porque no se organizara una protesta golpista en las gradas del Metropolitano. La Policía Nacional aplicó la ley contra la violencia en el deporte y requisó las prendas, camisetas o bufandas de amarillo Puigdemont Guardiola. Sí se podía entrar con banderas anticonstitucionales, las esteladas, pero no con símbolos, con camisetas, pancartas, que aumentaban el riesgo de violencia. No hubo anuncio previo, esta vez con más habilidad que en otras ocasiones, para evitar la multiplicación, y se atajó en los alrededores del Metropolitano la exaltación del golpe en presencia de quien paró el golpe al Estado, porque lo que querían era montarle una algarada al rey de color amarillo. Ya saben que el Tribunal Supremo certifica en su instrucción que hubo violencia, y lo que se aplicó el sábado fue una ley de prevención de la violencia, y en un estadio de fútbol. Por supuesto que esto ha generado la petición de que el ministro del Interior dimita, pero si llega a ocurrir una manifestación golpista de color amarillo en el Metropolitano, Zoido habría dimitido ya por el clamor popular en toda España. Con lo cual, la Policía Nacional cumplió con su trabajo. Y si alguien tiene algo que decir, que por supuesto está en su derecho, se vaya al juzgado de guardia y lo denuncie. Y denuncie la aplicación de esta ley por parte de la Policía Nacional en el perímetro del Estadio Metropolitano, donde se celebraba un partido de fútbol. Porque los que dicen que no hay que mezclar deporte y política son los primeros que lo mezclan. Y lo que querían hacer dentro era una manifestación pro-golpistas. Hoy es San Jordi, que debería ser el Día de Cataluña y no el manipulado 11 de septiembre por el independentismo. Un libro y una rosa, y si les place, de color amarillo, por supuesto. Comienza la semana y el jueves se votan las enmiendas que tratan de devolver al gobierno de Rajoy los presupuestos, que es el gran proyecto de esta legislatura. El PNV ha negociado esa ayuda con el gobierno, lo tiene hablado hace muchos meses, y también durante los últimos días, para desatascar la situación, que anda un poco atrancada por el artículo 155 de la Constitución que se aplica en Cataluña y que atranca pero en pose, nada más. Reaparecen las peticiones clásicas siempre que está el PNV en una negociación: romper la caja única de las pensiones, el acercamiento de los presos de ETA a las cárceles vascas. En esta última brasa del acercamiento de los presos ya ha metido el pie el PP vasco y lo ha retirado rápidamente porque ha salido la ampolla. Y en la otra brasa, en la de romper la caja única de la Seguridad Social, aparece Ciudadanos con el escudo defensor, porque claro, ahora ya Ciudadanos, después del éxito que tuvo en las elecciones de Cataluña y en mitad de esas elecciones en la campaña con el cupo, pues dice, y esta también, la caja única, si estamos aquí nosotros, no se va a romper nunca. José Manuel Villegas es el número 2.
Si el pacto del PNV para apoyar los presupuestos supone nuevos privilegios como romper la caja única de la Seguridad Social o darle privilegios a los presos etarras, Ciudadanos no apoyaría esos presupuestos.
Hay que recordar siempre que el gobierno de Rajoy ha hecho muchas cosas o ha dejado de hacer otras, pero durante su mandato no ha habido una sola transferencia de una nueva competencia a ninguna comunidad autónoma, y no parece que esta sea la ocasión de hacerlo. Aunque bien es cierto que el PNV, por pedir, pide siempre lo que está en el manual. Enseguida, el PP ha salido a apagar este fuego y a otra cosa. Pablo Casado es el vicesecretario de Comunicación.
Lo que puede decir el Partido Popular es que sigue comprometido con la unidad de la caja de la Seguridad Social, que además es uno de los pilares fundamentales para mantener la solidaridad interterritorial de nuestro sistema del bienestar.
La legislatura tiene este proyecto como el combustible para que el gobierno siga avanzando, y estos presupuestos aguantan, si se aprueban, que se aprobarán a finales de mayo, principios de junio, este año y casi todo el que viene. Por eso no va a haber errores, ni ausencias, ni deslices en las negociaciones, ni por supuesto en las votaciones del jueves. Está encendida la linterna, escuche la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día, que tiene noticias.
Colmenarejo,
la linterna.
El exconsejero catalán fugado en Bélgica, Toni Comín, pide delegar su voto.
Lo haría en el portavoz de Esquerra, en Sergi Sabrià. Si lo acepta la mesa del Parlament, se abriría la puerta a una investidura con mayoría simple independentista en segunda vuelta sin el apoyo de la CUP.
La Fiscalía denuncia a 9 profesores en Cataluña por humillar a hijos de guardias civiles.
Sucedió el día después del referéndum ilegal del 1 de octubre en un instituto de Barcelona. Llamaron a los agentes perros, rabiosos, bestias o animales en presencia de los niños.
La juez Lamela confirma el procesamiento del exjefe de los Mossos, José Luis Trapero.
También el de los exjefes políticos de la Policía Autonómica, Pera Soler, César Puig y Teresa Laplana. La juez ve indicios de criminalidad en su actuación en el asedio a la Consejería de Economía de la Generalitat.
El acto del previsible anuncio del fin de la banda terrorista ETA será el 4 de mayo.
Así lo ha anunciado el llamado Grupo Internacional de Contacto. Tendrá lugar en una localidad cercana a Bayona, en Francia. ETA ha asesinado a más de 800 personas en más de medio siglo de historia.
Un perito de la Guardia Civil ve planificada la agresión a los agentes y sus mujeres en Alsasua.
Asegura además que ha visto a 2 acusados en actos en favor de presos de ETA y contra la Guardia Civil. Lo relaciona, así lo ha dicho en el juicio, con la disidencia radical de la banda que no acepta el fin de la violencia.
Un detenido en Málaga por enviar dinero a su mujer yihadista a Turquía.
Es una de las terroristas más buscadas de Europa y necesitaba el dinero para viajar a Siria a combatir con los terroristas del Daesh. El hombre tiene 35 años y es de nacionalidad marroquí.
Bélgica condena a 20 años de cárcel al único terrorista vivo en los atentados de París.
Se acusa a Abdeslam de tentativa terrorista por un tiroteo con la policía belga en 2016. Huyó a ese país después de participar en los ataques de París, que dejaron 130 muertos en noviembre de 2015.
Emmanuel Macron llega a Estados Unidos para reunirse con Donald Trump.
El presidente francés va a tratar varios temas con su homólogo estadounidense, entre otros la guerra de Siria, sus diferencias sobre Irán o los acuerdos comerciales entre Europa y Washington.
Los duques de Cambridge padres por tercera vez.
El niño ha nacido esta mañana en un hospital del centro de Londres. El bebé, del que no se sabe el nombre, va a ser el quinto en la línea de sucesión al trono británico.
Comienzan los trabajos para exhumar los restos de 4 enterrados en el Valle de los Caídos.
2 eran del bando nacional y las otras 2 del republicano. Los familiares han acudido, pero no se les ha permitido entrar, puesto que los lunes cierra.
Deportes, termina la jornada de liga.
A partir de las 9, el Levante visita San Mamés en busca de la permanencia. Con este encuentro termina la jornada de liga y mañana comienzan los duelos europeos. El miércoles turno para el Real Madrid y el jueves para el Atlético.
Pronóstico del tiempo Belmonte.
Mañana martes las nubes comenzarán a cubrir toda la península y podrán dejar lluvias dispersas en forma de tormenta tanto en el norte como en el sur del país, donde podrán ser localmente fuertes. Los chubascos también podrán afectar al archipiélago canario a partir del mediodía. Las temperaturas seguirán subiendo en el tercio norte peninsular y el viento soplará con fuerza en el litoral sureste del país.
En la Dirección General de Tráfico, a esta hora contando coches, está Silvia Marcos. Buenas tardes.
Buenas tardes. En Madrid estamos pendientes de la 4, donde un accidente a la altura de Pinto en sentido Córdoba está provocando problemas, aunque este accidente ya está resuelto. Además, en esta misma autovía también van a encontrar complicaciones en San Cristóbal de salida de Madrid. Además, tenemos más complicaciones de salida en la 2 en Torrejón y la 42 en Fuenlabrada. También tráfico intenso de entrada en la 1 hasta el nudo Manoteras y en ambas direcciones está la 6 en Majada Gonday en el plantío. Y si circulan por la M40 y la M50, van a encontrar retenciones en varios tramos, así que precaución en este punto. En Cantabria continúa el tráfico intenso en la 67 en Requejada hasta Barreda en sentido Torre la Vega. Y en Ourense estamos pendientes de 2 incidencias que se han producido, las 2 en la A52, uno a la altura de Agudiña, allí hay un accidente que está dificultando la conducción en este punto, y también en Taboadela hay una avería que está complicando la circulación también, las 2 en sentido Benavente. En Valencia, tráfico intenso habitual en la V30 en Chirivella hacia las 7 y en Cuadre Poblat también sentido a las 7. En Sevilla, 2 accidentes están complicando el tráfico, 1 en la A376 en la salida de la capital hispalense hacia Utrera, y el segundo alcance se ha producido hace unos minutos en la A49 en Castilleja de la Cuesta en sentido a Sevilla. Además, van a encontrar tráfico intenso en la ronda S30 en varios tramos, pero sobre todo en el entorno del puente del Quinto Centenario. Además, en Málaga van a encontrar circulación lenta en la 7 en Arroyo de la Miel, Benalma de Nacosta en sentido Cádiz, y por último, situación complicada en Murcia, en la 30 a su paso por la ciudad, en el kilómetro 136 en sentido Cartagena.
Así estamos contando lo más destacado de la Crónica General de la Actualidad en La Linterna, con el patrocinio de Repsol.
En Repsol creemos que la mejor forma de integrar en la sociedad a las personas con discapacidad es demostrar día a día que ya forman parte de ella. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Tenemos noticia de última hora en Canadá, en la localidad de Toronto, noticia de un atropello. ¿Qué información hay a esta hora? Corresponsal de la cadena COPE Norteamérica, Juan Fierro.
Pues muy pocos datos hasta este momento. Sabemos que una furgoneta arremetía hace algo menos de una hora contra un grupo de personas en una céntrica calle de esa ciudad canadiense de Toronto, que han sido afectadas entre 8 y 10 personas. No sabemos el alcance todavía. Sí sabemos que la furgoneta se dio a la fuga y la policía no ha confirmado hasta el momento si estamos ante un accidente o ante un acto terrorista.
Ahí lo dejamos de momento y seguiremos ampliando esa información de un atropello en Toronto entre 8 y 10 personas afectadas por ese atropello perpetrado por una furgoneta que se ha dado a la fuga. Aquí en España, la vicepresidenta del Gobierno asiste a esta hora en Barcelona a un acto de sociedad civil catalana en el que se va a premiar al presidente del Parlamento Europeo, Tajani, y al exprimer ministro francés, Valls, posible candidato a la alcaldía de Barcelona por Ciudadanos o tal vez número uno en la lista de las europeas. En ese acto hay una periodista de la cadena COPE, Silvia Martínez.
Pocos minutos para que comiencen los premios Sociedad Civil Catalana al CENY, expectación por la presencia de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, que no ha hecho declaraciones. Bien sí ha comparecido ese líder de Ciudadanos, Albert Rivera, que no se ha pronunciado sobre la posible candidatura de Manuel Valls por Ciudadanos a las elecciones municipales de 2019 en Barcelona. Pide que no se politice la diada de Sant Jordi, la diada de todos, dice. En este acto, Sociedad Civil Catalana premiará al presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, y al ex primer ministro francés, Manuel Valls. La organización busca distinguir a los dos líderes internacionales por la defensa de la unión en la diversidad y la convivencia. Por cierto, Tajani no asistirá a este acto aquí en La Llotja por motivos de agenda.
Y en Podemos, la Dirección Nacional ha decidido no tomar medidas contra la diputada Carolina Bescansa tras publicarse un pacto con Errejón para desbancar a Pablo Iglesias, es decir, por publicar una conspiración. Ella ha dicho que no renuncia al escaño. Alberto Escalante.
No habrá sanción a Carolina Bescansa. La ejecutiva de Podemos calificaba la semana pasada de extrema gravedad lo sucedido. Hoy, en cambio, prefieren mirar hacia adelante y pasar la responsabilidad a su diputada, Pablo Echenique.
Cada uno puede sacar sus valoraciones. Todo el mundo ha visto lo que ha ocurrido respecto de su opción personal. Creo que no soy yo quien tiene que valorarla o solicitar nada, sino ella valorarla y explicarla.
Minutos después, Carolina Bescansa respondía en La Sexta: no piensa dimitir.
Ni se me pasa por la cabeza. Sería algo parecido a mandar un mensaje y decirle a cualquier persona que si por algún motivo alguien creyese que esa persona se quisiera postular a la Secretaría General, eso podría acarrearle problemas o podría implicar que tuviese que salir de la organización, y eso me parece un disparate.
Según ella, la decisión que ha tomado su partido es muy razonable.
Y además confidencial.
Las mejores coberturas, bien. El mejor precio, genial. Pero si además tienes los 15 puntos... Recuerda, Línea Directa te da el mayor descuento que te haya hecho jamás en tu seguro de coche. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora más información confidencial, Linterna Confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
Hola, Juan Pablo Colmenarejo.
¿Qué tal, Ángel Collado?
Muy buenas tardes, muy bien.
Jauregui, ¿quién viene mañana a Madrid?
Viene la presidenta Navarra, Chimpún, Usue Barcos.
Ya.
A ver. En medio de una expectación inusitada en estos encuentros que son de nueva economía, que vienen presidentes autonómicos con cierta regularidad, vienen todos los presidentes autonómicos, es verdad que nueva economía trae a todo el mundo. Pero claro, es que resulta que Usue Barco llega cuando estamos en pleno juicio por lo de Alsasua. Y también es verdad que llega la víspera de que se lea la sentencia de la manada, ¿sabes?
Sí.
¿Qué está ocurriendo?
El jueves en la audiencia.
El jueves, por eso te digo, sí. Es que eso demuestra que los estudiantes navarros, chimpún, en fin, a ver si esa canción queda de una vez prohibida para siempre. Bueno, a lo que íbamos. ¿Qué está pasando con lo de Alsasua, con el juicio de Alsasua? pues que hay un intento, incluso de algunos medios, digamos, próximos a lo que podríamos llamar el berchalismo, ¿verdad?
Sí.
Por incidir en que ese juicio tiene las pruebas, la investigación, tiene evidentes contradicciones, etcétera. Es un intento, primero, ya no de desactivar el juicio, porque nadie puede decir que no sufrieron lesiones el teniente y el otro guardia y las dos señoras, sobre todo el teniente.
Los dos maleolos.
¿Cómo?
Los dos maleolos rotos, como ha dicho la forense hoy.
Por eso te digo.
Que le rompan a uno los dos maleolos.
Por eso te digo que eso ya no se puede, pero sí de incidir en algunas, presuntas, que yo creo que no reales, contradicciones, que si el color de la camiseta de uno, que si el dueño del bar. El dueño del bar es un testigo clave de la defensa, ¿sabes? El dueño sí. del bar, Koska.
Ya lo demostró el otro día, sí.
Que dice que después de decir que no vio nada, sí. que también es no ver, sí. pues dice que le han cambiado las declaraciones en el atestado vale. policial. Entonces, esto da un sexapil especial a la comparecencia de Uxue Barco mañana, porque que tiene varias cosas por ahí, el sí. bilingüismo este que ahora quieren sí. hacer de Navarra un país, una comunidad bilingüe que no lo es, evidentemente, ¿no? Sí. Pero, en fin, ella va a insistir, parece, en que esto no fue... Va a intentar desmontar la acusación de terrorismo. Ya sabes que yo tampoco estoy muy de acuerdo con eso, uh-huh. pero que esté yo o no, da lo mismo. Uh-huh. Ella va a intentar desmontarlo y es posible que, en fin, que sea un poquitín... alguien se teme que puede ser un poquitín tensa esa comparecencia.
Bueno, pues a ver, que no te la vas a perder, vamos.
No, yo voy a ir, porque me interesa mucho. Sí. Este asunto de Alsasua me interesa mucho, bueno. porque me parece que se está desaforando por todas las partes posibles y que es una salvajada que hay que con la que hay que acabar. Que en Navarra se toleran demasiadas violencias de demasiado género, y nunca mejor dicho lo del género, ¿sabes? También.
Sí, sí, también.
Entonces, yo creo que conviene que ahí, en fin, encauzar esas cosas.
Por... Collado, el PNV, dijiste ya el viernes, todo esto es una pose, un paripé, está todo firmado hace mucho tiempo, ¿no?
Bueno, están cerrados los presupuestos desde el mes de noviembre, sí. Están cerrados, pero partida a partida. Había alguna pega, hay que reconocer que, por supuesto, no es de lo que se está hablando hoy, que esto es como la canción del verano, cuando llega el presupuesto y el PNV sí. tiene que aprobar, sale la caja única de la Seguridad Social y algún favorcillo para los presos de ETA.
Sí.
Por supuesto que no están sobre la mesa, ni lo han puesto ellos, que tampoco han querido nunca la competencia de prisiones, que también es una especie que tiene cierto éxito, pero que no, sí. no nos consta que no es así, que no quiere el gobierno vasco la competencia de prisiones, que es un lío, y no hay nada más que ver lo que ocurre en Cataluña. La última pista de que apuntan a estos presupuestos, pues está en el Ministerio de Energía, no está en las prisiones precisamente. Al Ministerio de Energía, que en el mes de febrero todavía se proponía liberalizar y meter en cintura las eléctricas, se le ha olvidado su proyecto de recortar los peajes. Ahora no ha vuelto a decir nada. Eso bueno. era muy importante para el gobierno vasco porque sí. Iberdrola sí. paga sus impuestos en la Hacienda Vasca y es nada más y nada menos que la segunda compañía en abonar a la Hacienda Vasca. Bueno, pues ya se les ha pasado el susto y eso ha contribuido muy mucho a que ahora mismo la principal preocupación que hay en el gobierno y el Grupo Parlamentario Popular para la votación del jueves es que alguien no se equivoque. No ya. tiene ninguna duda de lo que vaya a hacer el PNV. El problema es que alguien se ponga repentinamente enfermo o se equivoque a la hora de dar el botón, porque estamos como el año pasado, que la apuesta es al 175, al empate, no se aspira...
Sí, sí, de momento más. Es el empate, con el empate pasan los presupuestos.
Con el empate
sí.
pasa, pero si se equivoca uno del bloque que quiere presupuestos, pues no habría ya presupuestos, ya habría que empezar otra fase de legislatura que podría acabar como el rosario de la duda, sin duda.
Bueno, ¿del 2 de mayo sabemos algo, alguno de los
bueno,
dos?
Bueno, hay problemas con los cuadrantes de puentes entre los directivos principales de Génova. Nos consta, los vicesecretarios empiezan a tener muchos problemas. Han trabajado en el fin de semana pasado, que tuvieron que ir algunos a Palma de Mallorca. Y muchos quieren cogerse el puente del 1 de mayo, que les impediría estar el 2 por la mañana en la recepción de Cristina Cifuentes.
Sí,
y aducen pero, que claro, que también el fin de semana siguiente trabajan, que es el claro. día 5, y les toca ir a Alicante a este acto de reivindicación de las mayorías o de los alcaldes por mayorías, no por pactos, que quiere organizar el PP. Y más de uno, bueno, está diciendo que bueno, que él quería librar. Si sí. no hay otro remedio, que se lo diga.
¿Qué sabes tú, Jauregui?
Bueno, yo la verdad es que sé que no sé nada. Yo he preguntado, yo sé que los más próximos al epicentro del terremoto no saben nada.
Yeah.
Yo creo ahora mismo, si tuviese que decirte la verdad, lo más probable es que Cristina Cifuentes esté allí, de alguna manera,
sí.
un poco, no demasiado, en una posición no demasiado preeminente. Quiere decir que estará, tendrá que saludar, pero no estará, en fin, y se irá enseguida probablemente. Van a faltar muchos líderes. Te lo digo con dolor porque yo hasta la semana pasada estaba convencido de que no se atrevería a ir, pero parece que, en fin, después de haber saludado a Rajoy y que Rajoy le haya dado otro espaldarazo más.
Bueno.
Y, ¿cómo?
Que ya veremos de aquí al 2 de mayo.
No, no.
que se me va el tiempo.
Claro, claro, claro.
Ya veremos, Fernando, a partir del que se voten los presupuestos el jueves, ya veremos si no, ahí entre el 26 y el 2 pueden pasar todavía cosas.
Ahí lo dejamos. Adiós, Jauregui.
Ah, está muy bien y muy, muy bravo también.
Adiós, adiós, Jauregui. Adiós,
bueno,
Collado,
adiós.
Tenemos un mensaje de Línea Directa con Pérez.
¿Alguna vez te has encontrado pinchada la rueda de tu coche aparcado en la puerta de casa y también el vecino que te dice, pues yo conozco un seguro que... Y en ese momento aparece Línea Directa al rescate con un neumático nuevo. Llegas tarde, vecino, porque Línea Directa tiene las mejores coberturas y el mejor precio garantizado. Y es que todos lo saben, Línea Directa siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio garantizado. Llama ya al 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com, una compañía Bankinter.
Está Camacho apuntando lo suyo. Pues tú dirás, Ignacio Camacho.
A los independentistas les da igual la final de Copa que la fiesta del libro. Ya no hay efeméride cívica que no estén dispuestos a teñir de amarillo. Han decidido invadir la sociedad civil con la asfixiante propaganda de su designio. Asfixiar la vida diaria catalana con el gas tóxico del separatismo y la monserga repetida hasta la extenuación de la existencia de presos políticos. Al menos esta vez han encontrado cierta resistencia en esa otra Cataluña harta del desvarío, la de los ciudadanos que no están dispuestos a aceptar la secesión de facto, ni la apropiación indebida de sus símbolos, ni la hegemonía autodecretada del nacionalismo. Pero no vale engañarse, aún son minoría en un debate donde una vez más el Estado no solo no ha comparecido, sino que se ha vuelto a achicar ante las rosas amarillas y las ofensas al himno.
El comentario de La Linterna con la firma de Ignacio Camacho. Enseguida el deporte con Manolo Lama.